Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Exactamente a las 12:30 en esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. Hoy es viernes ya, 9 de junio del año 2023. Vamos a conocer la situación y lo que han enviado opositores y activistas al gobierno de Canadá con respecto a los presos políticos en la isla. También la situación en la que se encuentra el opositor Carlos Álvarez Rojas y su esposa, la dama de blanco, Jacqueline Heredia. Tendremos a Tomás Cardoso adelantándonos todo lo que tiene listo para hoy en Cuba al Día. Y como cada viernes, Exilda Arjona nos trae las propuestas de su programa Arte Express. El equipo aquí continúa con usted. El ingeniero de sonido es Juan Pendaz. Elena Rodríguez es nuestra productora. Ibe Pacheco se encuentra en la sala de redacción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González, Noticias de Cuba.
Opositores y activistas piden al gobierno de Canadá que interceda por los presos políticos en Cuba. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Familiares de presos políticos y líderes opositores que apoyan los derechos humanos y la causa de los presos de conciencia en Cuba dieron a conocer el jueves una carta dirigida al primer ministro y otros miembros del gobierno de Canadá. Sobre el contenido de la misma y el objetivo de esta acción, conversamos con algunos de los firmantes, entre los que se encuentra el opositor y expreso político de la causa de los 75, Ángel Moya Acosta, quien desde La Habana nos dijo:
"Hemos firmado la carta, ¿no?, dirigida al gobierno de Canadá. Primero, porque vamos a apoyar todo el tiempo cualquier esfuerzo que traiga como consecuencia la liberación de los presos políticos cubanos. La carta es dirigida al gobierno de Canadá, que es un gobierno, como todo el mundo sabe, muy pocas veces se ha involucrado en el tema que se conozca, ¿no?, en el tema de la liberación de los presos políticos, pero sí está muy involucrado en la inversión económica
a Cuba. Canadá es uno de los principales emisores de turismo a Cuba. Es importante involucrar a su gobierno en la liberación de los presos políticos", afirma Acosta. El documento expresa: "Somos familiares y amigos de presos por motivos políticos y de conciencia en Cuba, y cualquier descripción que queramos darle sobre la situación de estos no podrá transmitir la realidad de injusticia, desespero y crueldad que están sufriendo". Otro de los firmantes es el activista conocido en redes sociales como Albert Fonse, hermano del preso político del 11 de julio, Roberto Pérez Fonseca. En una directa a través de Facebook sobre el tema, Fonse expresaba:
"Es un país que respeta los derechos humanos, entre comillas, y entonces hace negocio con una dictadura cubana, una dictadura asesina, una dictadura que tiene más de 1000 presos políticos, una dictadura que reprime, vigila, amenaza a familiares, activistas, opositores y a cualquier ciudadano que proteste, nada más que diga que tengo hambre. Esto es inconcebible, y el objetivo de esta carta es señalar a estos políticos de doble rasero y que entre en negociaciones o interceda por la libertad de los presos políticos".
Entre los firmantes del texto dirigido al gobierno canadiense se encuentran además Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, Guillermo Fariñas, premio Sájarov del Parlamento Europeo, el sindicalista y exprisionero político Iván Hernández Carrillo y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El opositor Carlos Álvarez Rojas fue trasladado a la prisión de Valle Grande en La Habana, mientras que su esposa, la dama de blanco, Jacqueline Heredia, continúa en el centro de detención El Vivac. Así lo dijo hoy a Martí Noticias la líder del movimiento femenino, Berta Soler.
El matrimonio de la dama de blanco, Jacqueline Heredia Morales, y su esposo Carlos Álvarez Rojas se encuentran detenidos desde el día 3 de junio, sábado 3 de junio, primeramente en la unidad de policía de Sana, en Centro Habana, por una acusación supuesta que le hizo un vecino de amenaza. Fueron trasladados en horas del mediodía del domingo 4 para la unidad El Vivac, y bueno, desde este día 4, domingo, pues están en huelga de hambre. 3 de la mañana temprano hoy, sobre las 7 y media de la mañana, me hacen una llamada de allí, este centro de detención es privado, y me comunican de que a Carlos Álvarez Rojas, esposo de Jacqueline Heredia, lo van a trasladar para la prisión de Valle Grande y que se mantiene en huelga de hambre. Este matrimonio están sancionados por razones políticas y estaban incumpliendo sanción de la Casa del Trabajo y bueno, al parecer ya van a revocar por lo menos de momento a Carlos Álvarez Rojas, lo van a revocar. Estoy preocupada puesto que Jacqueline es una mujer enferma de VIH/SIDA y que también han dejado de estar parados dos hijos menores de 11 años y a la hembra de 15 años.
Escritores de Cuba, España, Venezuela y Nicaragua demandaron este viernes la instauración de la democracia y el respeto a los derechos humanos en países donde los regímenes totalitarios han dejado un rastro de muerte, cárcel y destierro. El reporte lo tiene desde Madrid nuestro corresponsal Michel Suárez.
Bajo la premisa de que la literatura ha de estar siempre del lado de la libertad y la democracia, la Feria del Libro de Madrid reunió a escritores represaliados de Cuba, Venezuela y Nicaragua para denunciar la situación de sus países y de cualquier lugar donde se violen los derechos humanos. En representación de la isla, el dramaturgo exiliado Junior García Aguilera leyó una parte del manifiesto y habló con Martín Noticias sobre la importancia de este mensaje.
Estamos tratando de unirnos y qué bueno que los artistas, que los escritores, que los intelectuales estamos tomando conciencia de que es mucho mejor estar juntos para enfrentarnos a esta dictadura y que tenemos que alzar la voz. Ya no se puede permitir que ellos sigan con un discurso hipócrita mientras aplastan el derecho de sus ciudadanos, mientras censuran a sus artistas, mientras persiguen a los que se atreven a alzar la voz, se van vendiendo como víctimas por el mundo.
La escritora española Rosa Montero leyó otro fragmento donde se llama no permitir que el olvido y la indiferencia caigan sobre la tierra de Rubén Darío, Dulce María Loinás, Miguel Ángel Asturias y Rómulo Gallegos. En declaraciones a esta emisora, Montero criticó el papel del gobierno español y dijo que Cuba es uno de los países con mayor sufrimiento.
Es una dejación por parte de toda la sociedad. Hubo un momento en donde parecía que se movían las cosas y ahora lo hemos dejado de lado cuando la situación sigue siendo totalmente trágica.
La poeta nicaragüense Gioconda Belli y el escritor venezolano Juan Carlos Chirinos representaron a sus respectivos países. El manifiesto de la Feria del Libro de Madrid ha sido suscrito por más de 40 intelectuales de varios países con nombres tan destacados como Sergio Ramírez o Joan Manuel Serrat. Entre los firmantes cubanos aparecen Abraham Jiménez Senoa, Alexis Díaz Pimienta, Wendy Guerra y el propio García Aguilera. Desde Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
12:37, Tomás Cardoso, todo listo para hoy viernes en Cuba al Día. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo Jacomino. Bueno, hoy entraron en vigor las nuevas tarifas para el transporte privado, los buteros en la capital cubana.
Los precios topados.
En La Habana, uh-huh. Los precios topados. Sí. Son las nuevas tarifas intermunicipales establecidas. Aquí tenemos ya publicadas por el diario Tribuna La Habana lo que se puede cobrar. Poner en perspectiva que los boteros, los transportistas privados, son responsables de casi el 80% de
El movimiento en La Habana,
por lo menos que es donde está la crisis, porque en el resto del país no se ha establecido en La Habana por el déficit de transporte estatal que no sirve. Ahora, los transportistas han dicho que no cuadra este negocio porque el precio topado que le ha impuesto el Consejo de la Administración Tributaria a duras penas da para comprar el combustible que tiene que ser en bolsa negra, porque tampoco hay combustible disponible en los cupés y un litro, Jacomino, de gasolina está sobre los 250 pesos en moneda nacional.
Y las colas que hay que
hacer. De manera que los transportistas están a punto de plantarse y estamos dándole seguimiento a esto. Hoy mismo habían varios de ellos en la piquera del Parque del Curita, viendo a ver qué va a ocurrir, porque la cosa no va. No, lo que le han impuesto, no hay manera de sacar ganancias. Nadie quiere trabajar de gratis. Y esta es la cuestión, la crisis del transporte de La Habana, que tiene 2 millones de habitantes. Hay crisis en otras partes del país, el país entero está en crisis, pero donde único han topado hasta ahora los precios a los transportistas es en La Habana. Y es el escenario que hay. Vamos a darle seguimiento a esto también. Vamos a hablar con un sociólogo sobre este tema. Tendremos la participación de dos boteros. Y vamos a resumir la visita que ha estado realizando pues el primer ministro cubano a Rusia junto a una extensa delegación, sí. Ricardo Cabrera dice eso, que en opinión del economista Elías Amor, mucho ruido y pocas nueces, porque Rusia está estancada económicamente, la cumbre esta euroasiática son naciones satélites de la ex Unión Soviética, que son países primitivos, sí, del tercer mundo, de república, que no tienen mucho que aportar. En fin, es más una cuestión simbólica que realmente en la concreta lo que pueda dar Rusia. Todos estos son los temas que vamos a estar tocando a la tarde de hoy, y que tengan un buen fin de semana.
Igual para ti, Tomás. No se lo pierda, a las 2 de la tarde en Cuba al Día.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
12:41 minutos del mediodía. Continuamos con más noticias. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro británico, Rishi Sunak, incrementan la cooperación entre sus países para hacer frente a la hegemonía de China en sectores tecnológicos, informa Judith Martín Rodríguez desde La Voz de América.
El primer ministro británico Rishi Sunak está ya de vuelta en el Reino Unido, donde, según su agenda, tiene previsto visitar la ciudad inglesa de Doncaster para pronunciar un importante discurso ante los parlamentarios conservadores. Lo hace después de lo que él mismo ha catalogado como una exitosa visita de trabajo a Washington, D.C., donde el foco de la visita ha sido intensificar las relaciones económicas entre Estados Unidos y el Reino Unido. Bajo esta premisa, el presidente Joe Biden y el primer ministro británico Rishi Sunak anunciaron un acuerdo que fortalecerá los lazos económicos entre Washington y Londres, dando origen a la llamada Declaración Atlántica. Y el mandatario británico dio detalles sobre este pacto que aseguró es inédito.
Este acuerdo significa nuevas inversiones. Solo esta semana se han comprometido 14.000 millones de libras de nuevas inversiones estadounidenses en el Reino Unido, creando miles de puestos de trabajo. Significa cadenas de suministros más fuertes con un nuevo plan de acción sobre energías limpias.
Además, se reducirán las barreras comerciales hacia ambos lados del Atlántico. El documento se redactó con la visión de hacer frente al dominio chino en algunos sectores tecnológicos a fin de garantizar la seguridad económica de sus naciones. El presidente Joe Biden dio más detalles.
Liderar el desarrollo de tecnologías emergentes dará forma a gran parte de nuestro futuro y protegerá las tecnologías que son críticas para nuestra seguridad nacional. Y una pieza clave de eso es trabajar juntos para fortalecer nuestras cadenas de suministros de minerales críticos y hacerlas más resistentes para que no dependamos de ningún otro país para cumplir nuestros objetivos.
El mandatario Biden hacía alusión a recursos minerales que son imprescindibles en la transición energética. Se necesitan, por ejemplo, para la fabricación de paneles solares o de las baterías de los vehículos eléctricos. Sin embargo, hoy en día China ocupa un papel dominante en el proceso de extracción y posterior procesamiento. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y hay cuestionamientos y rechazo en Colombia con respecto a las declaraciones del presidente Gustavo Petro después de que volviera a arremeter contra la prensa de ese país. Más detalles con Jair Díaz desde Bogotá.
Aquí hemos visto una prensa que odia a la vicepresidenta por su color de piel.
Las declaraciones del presidente Gustavo Petro causaron indignación en los medios colombianos. Para los gremios periodísticos, sus palabras representan un ataque a la libertad de prensa y señalan que restan garantías al trabajo de los periodistas.
La principal autoridad del Estado moderara los comentarios que estaba haciendo sobre los periodistas.
Semana ordena y el CTI obedece.
El pronunciamiento del presidente ocurrió durante un discurso en la calle, al terminar las marchas a favor de sus reformas sociales. La Fundación para la Libertad de Prensa denunció que 5 comunicadores fueron agredidos en estas manifestaciones.
El discurso del presidente debe enviar mensajes sobre la importancia del respeto al trabajo periodístico y a la diversidad de opinión.
Según la Asociación Colombiana de Medios de Información, esta no es la primera vez que el presidente Petro arremete contra la prensa, razón por la cual hacen un llamado dado el impacto de sus declaraciones.
Hemos dicho y reiteramos que en el Estado de Derecho Democrático urge a las instituciones y líderes evidenciar voluntad real para propiciar climas de posibilidad y entendimiento para construir país y en paz.
Los 5 periodistas fueron agredidos durante las recientes manifestaciones en Bogotá, Medellín y Barranquilla. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Empresarios de Honduras respaldan la decisión de la presidenta Xiomara Castro de crear una comisión de seguridad agraria que luchará para frenar las invasiones de tierra. Desde la Nación Centroamericana, con los detalles, está Oscar Ortiz.
Como una medida acertada y orientada a proteger la inversión y garantizar la seguridad jurídica, los empresarios hondureños califican el inicio de actividades de una comisión de seguridad agraria y acceso a la tierra que se busca respetar el derecho a la propiedad privada, expulsando a los invasores de tierras basados en la ley. Esta determinación fue establecida por la presidenta de Honduras, Xiomara Castro. Para Miguel Facusé, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, explicó que esperan resultados a corto plazo.
Un país sin respeto a la propiedad privada no tiene nada. No se puede hacer, no puede haber desarrollo en un país donde no se respete el derecho ajeno.
Por otra parte, la embajadora de los Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, respaldó la decisión a través de sus redes sociales, afirmando que fortalece el Estado de Derecho, promoviendo la seguridad alimentaria. La presidenta Xiomara Castro, por su parte, dijo que la situación de seguridad agraria en el país ha fallado en sus objetivos por varios años.
Históricamente, la mayoría de las políticas agrarias han derivado en procesos fracasados. No podemos desconocer las condiciones precarias en que vive el sector rural y agrícola de nuestro país.
En tanto, el director del Instituto Nacional Agrario, José Funes, explicó que todos los casos de invasiones de tierras serán analizados.
Han habido apropiación indebida de tierras y hay registros hasta de 4 títulos sobre un mismo terreno, entonces va a ser llamado.
A partir de hoy, la Comisión Agraria sostendrá una serie de reuniones para definir el marco jurídico que dará respuesta a las denuncias de invasiones y proteger la propiedad privada según derecho. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y la Oficina de Naciones Unidas pide investigar la presunta ejecución de 5 hombres en Nuevo Laredo, en México, y la supuesta alteración de la escena por parte de efectivos del ejército mexicano. Más detalles con Radio ONU.
En un mensaje en su cuenta de Twitter, la oficina insta a las autoridades civiles competentes a asegurar una investigación independiente, efectiva y exhaustiva, que incluya la cadena de mando para poder conocer la verdad y sancionar a los responsables por acción u omisión. Esto será clave, dicen, para que algo así no se repita, y recuerdan que hechos semejantes se han reportado en Nuevo Laredo. La oficina además reitera el llamamiento de diversos mecanismos internacionales para ajustar la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad a lo prescrito por los estándares de derechos humanos.
Con 12:48, vamos a dar rápidamente un recorrido por el mundo en un minuto.
Moscú. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, reconoció que las Fuerzas Armadas de Ucrania han comenzado ya su tan anunciada contraofensiva destinada a recuperar territorio perdido en el marco de la guerra iniciada por Moscú en febrero de 2022.
Ramala. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, realizará esta semana una visita oficial a China, según ha anunciado Pekín, sin que por el momento hayan trascendido detalles sobre la agenda.
Khartoum. Arabia Saudita y Estados Unidos anunciaron la entrada en vigor hoy a las 6 horas del sábado de un nuevo alto el fuego de 24 horas entre el ejército de Sudán y las paramilitares fuerzas de apoyo rápido en todo el país africano, con su posible retirada como mediadores si fracasa este cese de hostilidades.
Brasilia. Medio centenar de diputados, algunos de ellos de partidos socios del gobierno, han firmado a favor de iniciar un juicio político contra el presidente Luis Inácio Lula da Silva en base a un supuesto delito de responsabilidad tras la visita oficial de Nicolás Maduro.
Nueva York. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, advirtió que la situación que está sufriendo Canadá con los incendios que han afectado el aire en Estados Unidos están en línea con las advertencias de especialistas sobre el clima.
¿Dónde? 12:49, vamos a hablar de ciencia y tecnología porque Instagram es la principal plataforma utilizada por las redes de pedófilos para promocionar y vender contenido que muestra abuso sexual de menores, según un informe de la Universidad de Stanford y el Wall Street Journal. Los detalles con la AFP.
Instagram es la principal plataforma utilizada para promocionar y vender contenido que muestra abuso sexual de menores. Un informe de la Universidad de Stanford y el Wall Street Journal mostró que una simple búsqueda de palabras clave explícitas sobre el tema conduce a cuentas que usan estas etiquetas para publicitar contenido sobre pedofilia. El artículo detalla que muchos de estos perfiles dicen ser manejados por los propios niños y utilizan seudónimos abiertamente sexuales. Los investigadores de Stanford también detectaron ofertas de videos con zoofilia y autolesiones. Una cuenta de prueba creada por el diario fue inundada con contenido que sexualiza a los niños después de hacer clic en algunas de esas recomendaciones. En marzo, fondos de pensiones y de inversión presentaron una denuncia contra Meta por ignorar la trata de personas y la pederastia en sus plataformas. Instagram también es acusado por asociaciones y autoridades de no proteger a los niños contra los riesgos de acoso, adicción y problemas de imagen personal.
Tiempo de deportes, José Campo Chambi ya está con nosotros. Chambi, muy buenas tardes. Pero antes de hablar del tenis, me han pedido que hables del baloncesto, Chambi.
Buenas tardes,
Chambi.
Alfredo, buenas tardes, Elena, y buenas tardes. Me imagino que Pindas, no sé por qué tengo la idea que es Pindas.
No sé por qué será.
Efectivamente. No, sí, voy a hablar de baloncesto y voy a hablar, decir que esta noche es el tercer partido, perdón, el cuarto partido entre el equipo de Denver, los poderosos de Nuggets de Denver, frente al equipo de Miami, y Miami con una desventaja de han ganado una, han perdido dos. Esta noche estarán tratando de empatar la serie, cual yo creo que sí, que la van a empatar, porque yo no creo que el equipo de Denver pueda jugar de la manera que jugó contra Miami, uh-huh. Y Miami no puede jugar tan mal. O sea, pero ese soy yo. El juego hay que jugarlo. De todas maneras, Miami tiene que ganar, porque Miami estaría en una situación precaria, uh-huh, con una victoria y tres derrotas. Y solamente ustedes tienen que buscar, ganar todos los partidos, y no creo que eso, ahí sí creo, no creo que pudiera pasar que ganemos hoy, si tengo oportunidad. Pero lo que sí quiero es hablarte que ya el tenis en Europa pues está, sí, llegando a su final, el abierto de París, y hoy el papá de los pollitos sigue siendo el señor Novak Djokovic, que se enfrentó en una semifinal a la nueva cara joven del tenis, sí, en Carlos Alcaraz. Pero hoy le dio una lección. Ganó tres sets a uno, pasa a la final. Si él gana este viaje, si él gana un juego, ya pues estaría entre los máximos ganadores de toda la historia, y él solamente está esperando qué es lo que va a pasar entre el noruego Casper Ruud y el alemán Alexander Zverev. Zverev le ha ganado a él. Ruud es una figura bastante nueva, no nueva, pero sí nueva en el ámbito entre los favoritos.
Yeah.
Y vamos a ver cómo él reacciona a esa situación. Uh-huh. Y esta noche en la Ciudad de los Vientos, allá en Chicago, pues básicamente yo lo pusiera a la noche cubana.
Ajá, ¿por qué?
Porque los Medias Blancas tienen cuatro directores que son cubanos: el manager, el coach de tercera base, el coach de bateo y el coach de los jugadores de cuadro, y tienen cuatro, y puede ser que hoy tengan un quinto pelotero. Romy González, Grandal, este muchacho Roberts y Juan Moncada. Y si el ser así, tienes también que los Marlins son los visitantes. Uh-huh. Y ahí llevan a Jorge Soler, llevan a Yulieski Urrel, y el coach de primera base es Jonathan Jay. Por lo tanto, pudiera haber ahí en Miami, hoy en Chicago, 12 cubanos en un partido.
Wow, interesante. En un partido,
que sería una cosa interesante. Y hay que recordar que Chicago, los Medias Blancas, porque Chicago tiene dos equipos, los Cachorros y los Medias Blancas, pero los Medias Blancas, a través de la historia, han sido grandes amantes de los peloteros cubanos.
Claro. Bueno, pues que, estaremos pendientes, Chambi.
Y hoy ganan los hits.
Bueno, pues así okay. Nos despedimos, sí. Chambi. Gracias, buenas tardes.
Bye.
Gracias, Chambi.
Nos vamos al mundo del entretenimiento. Vamos a comenzar con Exilda Arjona y las propuestas de Arte Express.
Hola a todos, este fin de semana en Arte Express les tenemos muchísimas notas de interés. Les contamos de nuevos lanzamientos musicales y colaboraciones de músicos cubanos. Leoni Torres presenta su tema La Vida Es Así, que está incluido en su más reciente álbum Pasándola Bien, una producción íntegramente de salsa. Willy Chirino será este año el gran mariscal en el desfile cubano e hispanoamericano de Nueva York, que se realizará el próximo 16 de julio. Y conversamos además con Rones Reynoso, actor cubano, que pone su voz al cangrejito Sebastián en la versión al español de La Sirenita de Disney.
Es un privilegio que me hayan salido estos trabajos, que igual nos sigan saliendo cosas en lo que me gusta, trabajar para una de las mejores compañías de aquí de España, de teatro musical, trabajar para Disney, o sea, es maravilloso.
Y tú sabes que nos vas a tener que cantar ahora mismo un pedacito.
Vamos allá. ¿Tú crees que en otros lados las aguas van grueso y sueñas con ir arriba? Qué gran equivocación. ¿No ves que tu propio mundo no tiene comparación? ¿Qué puede haber ahí afuera que cause tal emoción bajo el mar? Bueno, por ahí, ¿no?
Arte Express, los sábados y domingos por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.
Más noticias del mundo del entretenimiento ahora con Leonardo Bonet.
Las influencias de la banda mexicana de rock Whiplash son tan variadas que van desde los corridos al happy punk, géneros que evocan en su segundo álbum de estudio Narvarte. La agencia AP informa que en una serie de entrevistas la agrupación conversó sobre sus orígenes y el tipo de música que les gusta hacer. Los integrantes de Whiplash se conocieron gracias a las redes sociales cuando el bajista Daniel Gallegos envió un mensaje invitando a crear una banda. Hubo muchas cosas estresantes en la filmación de The Flash y no fue fácil llevarla a los cines. Fue filmada en medio de la pandemia. Hubo aislamiento de amigos y familiares durante el rodaje de 138 días. Una de las estrellas, Ezra Miller, quien después de que terminó apareció en los titulares por problemas legales en medio de una crisis de salud mental. Y detrás de todo, un estudio que está experimentando cambios de liderazgo y repensando toda la estrategia de DC Comics. Sin embargo, primero tenían que descubrir cómo transportar un batimóvil de 2 toneladas desde Los Ángeles al Reino Unido en medio de una escasez mundial de contenedores de envío en 2021. Este no era un batimóvil cualquiera, era uno de los originales de las películas de Tim Burton que se necesitaba para el gran regreso de Michael Keaton como Batman después de 30 años. Todo involucró una pequeña aventura, dijo Barbara Muschietti, sonriendo en una entrevista reciente con la agencia AP. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
12:58, tiempo de titulares. Estados Unidos desestima informe del diario The Wall Street Journal sobre presunto acuerdo entre China y Cuba para instalar centro de espionaje en la isla.
Concluye en tribunal militar juicio contra 9 cubanos que protestaron por los apagones en Cienfuegos.
La ONG denuncia ante organismos internacionales la situación de los presos políticos de la tercera edad.
El Parlamento Europeo debatirá nueva resolución sobre la situación en Cuba.
Y no se lo pierda a las 3 de la tarde en nuestro próximo informativo. legislativo, opositores y activistas están pidiéndole a Canadá que interceda por los presos políticos cubanos. Además, intelectuales exigen democracia donde regímenes totalitarios han dejado muerte, cárcel y destierro. Petro y el jefe del ELN presiden en La Habana el cierre de la tercera ronda de diálogo. De esto y mucho más a las 3 de la tarde. Nos despedimos el lunes. Regresamos con más informaciones. Juan Pendaza en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
Alfredo Jacome.
Y Ariane González. Buen fin de semana.